You ask all my teammates, the one thing about Michael Jordan was he never asked me to do something that he didn't fucking do. When people see this, they're gonna say, well, he wasn't really a nice guy. He may have been a tyrant. Oh, well, that's you, because you never won anything. I wanted to win, but I wanted them to win and be a part of that as well. I don't have to do this. I'm only doing it because it is who I am. That's how I played the game. That was my mentality. If you don't want to play that way, don't play that way. Break.
Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 54, martes 12 de mayo. Ya llevamos 54 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype. En tiempo de coronavirus estamos ambos en Argentina. Yo soy Matías Baldo y del otro lado, como siempre, está Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás?
¿Cómo va, Mati? Todo tranquilo, todo en orden. Un martes como los últimos martes, como los últimos días, donde a veces uno se pregunta... ¿qué día es hoy, no? Y la respuesta a veces es increíble porque ni uno sabe dónde está parado, pero sí, es martes 12 de mayo, otro mes más, otra semana más. Empieza un poco a llegar el frío a la ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo se acomoda el clima en los próximos días, pero el invierno está cada vez más cerca. Veremos, Mati, esto hasta... Bueno, lo venimos hablando en los últimos episodios, ¿no? ¿Hasta cuándo dura? Ya pasa... Vamos camino a que el otoño y el invierno probablemente sea puertas adentro, pero bueno, por ahora es temprano para pensarlo así. Sí estamos en el día 54, sí estamos en el martes 12 de mayo, sí estamos en Aislados, bien lo decías, este podcast al que ustedes pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio que ustedes utilicen. Estamos ahí. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas y todo lo que saben hacer. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo, ya sea en la tele, en el celu, en la tablet. Más allá de que esto es un día a día, Mati, y que obviamente los episodios muchas veces tienen esta relación de lo que pasó en nuestra jornada o de lo que pasó en la jornada, iba a decir deportiva, pero al no haber agenda, sí, lo que pasó en ese día particular, son episodios que se pueden escuchar, que son atemporales y que muchas veces tocamos temas que cruzan el día en particular, cruzan la semana. Hoy no va a ser la excepción, Mati.
No, por supuesto, ya el clásico de los martes. No lo hablamos el lunes porque le damos un poquito de tiempo a nuestras escuchas de ponerse al día, pero claramente ya es martes de Last Dance, un martes que tendremos esta edición de hoy, la próxima semana y ya después no habrá más capítulos. Me empieza a agarrar nostalgia del futuro, Javi, porque me parece que estamos ante la serie más importante de la historia, la serie documental. De hecho, también por el contexto, esto que ya veníamos hablando, del momento en el que salió, cómo lo vimos todos a nivel mundial, porque tal vez, ¿sabes qué, Javi? Hubiera sucedido si esto se estrenaba efectivamente, cómo se planificaba una vez terminaran los playoffs de la NBA. Sí, íbamos a ver el primer capítulo, el segundo, pero rápidamente algo más iba a ocupar nuestra atención. Entonces, nosotros sí lo íbamos a ver, pero tal vez el que no es tan fanático del básquet o de Jordan o de la NBA o de este legado de los Bulls, bueno, perdía un poco de fuerza ese empuje por verlo cada lunes. Y era una serie más. Yo creo que esto, pese a que no era una serie más de antemano, porque se trataba de Jordan, que probablemente sea el mejor basquetbolista de la historia y el mejor atleta tal vez de todos los tiempos, entra en esa mesa de la que hablamos siempre. Bueno, sin dudas esta situación lo hizo bastante especial y nos ha regalado momentos imborrables, una cantidad importante de memes y de situaciones. Javi, que para mí en los últimos dos capítulos aumentaron aún más, muy emotivos, creo que los dos mejores. Cada martes que nos sentamos a charlar te digo que los últimos dos me parecieron los dos mejores, pero sin dudas estos dos, creo que superaron a todo lo anterior.
Sí, y a ver, ¿qué está pasando? El primer capítulo veníamos planteando la situación de un Jordan que iba a mostrar, iba a desnudar un poco el costado menos conocido, que alguno podía llegar a bajarlo del póster, alguno al contrario podía destacarlo más por su personalidad. Él mismo aclaraba que a muchos no le iba a caer bien, pero la realidad es esto: iban pasando los capítulos y quizás no llegaba al punto tan alto de que el mensaje sea duro y pueda de alguna manera mostrar un costado desconocido de su personalidad. Sí, la semana pasada empezamos a hablar de que el antagonista de la serie de Jordan empezaba a ser Michael Jordan, y ya esta semana, superando a lo de la semana pasada, se muestra un liderazgo, por lo menos, Mati, polémico. El que no se quiera perder ninguno de los episodios que tratamos hasta ahora en aislados sobre lo que es este fenómeno llamado The Last Dance, obviamente puede ir buscando, por ejemplo, el episodio 32, planteamos el bienvenidos al documental del año, fue un poco la presentación, el menú de lo que nos esperaba con Last Dance. Ahí tienen un poco la entrada a la serie y algunos datos obviamente relacionados a Chicago Bulls. El 34, dedicado a Jerry Krause, Mati, el primer malo de la película, el primer antagonista de este documental, pero que claramente ya fue superado con el pasar de los capítulos. Después tuvimos en el 41 a Jordan contra Thomas, una relación de odios, mentiras y saludos, y eso, Chicago Bulls contra Detroit Pistons. Y ya empezamos a llegar a lo que fue el 47, la presentación esta que hicimos de Jordan como su propio villano favorito, y hoy, Mati, definitivamente, como bien lo dice el título del episodio, ganar, 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 un liderazgo con un solo objetivo. El objetivo de Jordan era vencer sin importar, a ver, empatías y relaciones personales.
Le robamos la frase, nos permitimos la licencia al amigo Juan Pablo Barsky, ganar, ganar, ganar. Claramente, un Jordan que hizo un culto del triunfo y que lo logró, porque muchas veces uno habla de esta tendencia que lo único que importa es ganar, o una obsesión por ganar, y muchas de esas historias, la mayoría, no terminan como la de Jordan, que realmente ganó, porque ganar 6 títulos, no perder ninguna final en NBA, la verdad es un récord que muy pocos tienen siendo la figura del equipo, y lo que hizo Jordan es algo único. Ya es difícil ganar una final, es difícil ganar 2, es difícil ganar 3 consecutivas. Imagínate ganar, retirarte, volver, ganar otras 3, la verdad, lo de Jordan. Pero lo que más me marca a mí es justamente esta obsesión de Jordan por ganar, y el trato que en los capítulos 7 y 8 queda realmente muy bien plasmado durante ambos capítulos, en realidad durante toda la serie, pero en este capítulo, en estos dos especialmente, queda muy en claro cómo era Jordan. Y acá empiezo a spoilear un poco, Javi, así que el que no vio los capítulos todavía, para que no apague si quiere o lo vuelva a escuchar una vez que los haya visto. La verdad, el último minuto y medio del séptimo capítulo, porque en estos capítulos se habla de la muerte, del asesinato del padre de Jordan, una figura cercana a Jordan, un amigo para Jordan, pese a toda la polémica que rodea al padre de Jordan. Se habla del retiro, se habla del béisbol, se habla del triángulo ofensivo de Phil Jackson y de la inclusión de Tony Kukoc cuando se va Jordan a jugar al béisbol. Pero vos decís, bueno, en algún momento se va a quebrar Jordan. Vos ves los capítulos y decís, bueno, acá cuando habla del padre se va a quebrar, cuando habla de su niñez se va a quebrar, cuando habla de su mamá se va a quebrar. Y el único momento donde se quiebra Jordan es ese último minuto y medio del séptimo capítulo, donde Jordan se quiebra hablando de la competitividad, es decir, claro, de por qué él hacía lo que hacía, y explica brevemente, que creo que por eso ese último minuto y medio es para mí el mejor minuto y medio de la historia de los documentales deportivos, pero habla del precio de ganar, de todo lo que dejó en el camino para ganar, de cómo era un líder, incluso con estas polémicas, ¿no? Los insultos a algún compañero, cómo ejercía la presión sobre ellos, pero la verdad termina llorando y pidiendo un descanso, y ese momento cuando dice break, después de que se pone a llorar recordando cómo era él como líder y habla de su competitividad, creo que es el mejor momento en una serie, y por eso yo digo, para mí lo mejor de este documental es Jordan mirando a cámara y hablando tranquilo en el sillón sentado. Creo que es lo mejor que nos va a dejar esta serie.
Las noches del 23, el programa que soñás, todas las noches, ¿no? Todos los lunes por ESPN sería Jordan en sillón y su casa, la bebida y el habano, y contestando preguntas de los fanáticos o de algún periodista. La verdad que sería el programa ideal. Es en los mejores momentos, los muestra ahí. Los mejores momentos de la serie están ahí y son esos mensajes que lanza desde ese sillón. Un Jordan que en esto de ganar, 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 y en esto de la competitividad y obviamente de ser líder y sentirse, saber que sos el mejor del mundo, no solo serlo, sino saberlo, muchas veces sabemos, Mati, que eso choca, que eso puede de alguna manera molestar a los que están junto al líder, en este caso que era Jordan. Obviamente, lo que también muestra el documental, más allá de ese minuto y medio fantástico, son algunas reacciones de compañeros, de cómo él los empujaba y el estándar tan alto que ponía Jordan a la hora de salir a entrenar, salir a jugar un partido, estar en el día a día. Me parece que va eso, ¿no, Mati? De la mano de no solo serlo, sino sentirse. No suele pasar mucho, ¿eh? Yo sí creo que los número uno sienten las dos cosas. Por algo son número uno, por algo se mantienen en el tiempo, pero no suele pasar en la mayoría de los deportistas. Muchas veces pasa esto de sentirse bueno y no serlo tanto, o ser muy bueno y sentirse menos, de alguna manera rebajarse o no tener la capacidad de liderar. En este caso, un dominador absoluto, aplastante la personalidad de Jordan. El que lo quiera bajar del póster lo puede hacer, y el que lo venera, me parece, y considera que ese objetivo de vencer era el gran objetivo para él y para un deportista, el póster va a estar más pegado que nunca.
Para mí, a contramano, yo creo que si alguien, a ver, el que conoció a Jordan previamente y los que nos gusta el básquet y nos gusta la NBA y nos preocupamos por conocer la liga, el básquet, el deporte y demás, yo creo que no hace más que engrandecer su figura, todo esto que él cuenta. Porque, está bien, vos sabías que puede ser hasta un poco tirano, pero lo dice el propio Jordan, claro. Que es muy gracioso, como le dice, bueno, tirano porque ustedes nunca ganaron nada. Y cuando lo ves desde adentro y escuchás, no sé, a sus compañeros, por ejemplo, a Kerr, que se terminó agarrando a trompadas con él en una práctica, o a tantos otros que tal vez no tienen la mejor opinión incluso de Jordan como persona, pero te dicen, mirá, como líder, está bien, nos presionaba, nos empujaba, y nos llevó a ganar, y nos llevó a cumplir nuestros objetivos. Y esto no solamente es ganar deportivamente, sino también todos sus compañeros, y acá me voy a poner tal vez un poco más polémico, pero Pippen, que todos hablan de Pippen, el segundo mejor de la NBA, no hubiese sido jamás, sí, Pippen sin Jordan. Jordan hubiese sido Jordan con Pippen, o conmigo si yo era el número 2. Digo, no le quiero restar méritos a Pippen, pero decididamente todo lo que funcionaba ahí tenía que ver con Jordan y cómo él empujaba a todo el mundo. Porque creo que es claro y queda muy claro en el documental. También vale destacar que hay diferentes tipos de liderazgo, Javi. Esto no quiere decir que el único tipo de liderazgo que sea exitoso es el de Jordan. Tim Duncan fue un líder en San Antonio Spurs, si queremos hacer un paralelismo bastante cercano a lo que nosotros conocemos bien por Manu. Y la verdad es que nunca tuvo esos tratos con sus compañeros. Pero también es cierto que cada líder se resume como es, digamos. Y Jordan era así. Y hay algo que dice Jordan, y que para mí es la clave de todo esto, porque la verdad, esos últimos minutos del séptimo capítulo son para pasar en donde quieras. En cualquier equipo del mundo tenés que escuchar a Jordan. Para formar a un líder, bueno, el líder lo tomará, pero eso que dice Jordan es muy claro. Dice, yo nunca le pedí a mis compañeros que hicieran algo que yo no haría, o que yo no había hecho. Es decir, sí, le decía, bueno, tenés que correr 50 vueltas alrededor de la cancha, ella las había corrido o las corría a la par. Entonces la verdad es que ahí es donde uno define el éxito de su liderazgo y es clarísimo que fue exitoso.
Sí, bueno, él dice, ¿no?, que es algo así como puede que sea un tirano, pero que lo dice nunca ganó nada. Él quería ganar, pero quería que otros ganaran para ser parte de ese triunfo, ¿no? Es una manera, algunos sí, Mati, lo consideran que lo que hacía de alguna manera transmitir miedo a sus compañeros, otros que los motivaba. Hay alguien que obviamente que después que salió el episodio salió a defenderlo y no me sorprende para nada. Así como el otro día dijimos de los saludos de Trump en la previa de la UFC, Mati, sí. Hubo un mensaje de quién no, ¿no? Zlatan Ibrahimovic defendiendo el costado más polémico de Jordan, ¿no? Y obviamente poniéndose como uno más bajo esa idea que tenía Jordan, lanzando un ahora entienden qué significa jugar con un ganador. Zlatan, ahí tenemos un caso de lo que yo te marcaba. Zlatan probablemente no sea Messi, más allá de la calidad de Zlatan, probablemente Zlatan considerado entre los mejores jugadores de los últimos 20, 30 años, pero no digo, no sea Messi en el nivel de ser el uno del mundo, pero la mentalidad de Zlatan es la del número uno del mundo. Y me parece que lo que tenía Jordan era que era Messi y Zlatan a la vez. Entonces es realmente muy, muy pocas veces uno encuentra eso, y por eso Mati también lo decía. Cuando uno dice, y es el mejor basquetbolista de la historia, y es el mejor atleta de la historia, me parece que este mix explica mucho de este Jordan que no solo dominaba la NBA de los 90, sino que dominaba el deporte, y obviamente no podía faltar ahora que un Zlatan, que obviamente considera que ese miedo y que ese liderazgo es positivo, salía a defenderlo. Sí, estoy de acuerdo, Mati, que el que lo admiraba, lo admira más, pero sí me parece que había mucho, y que lo está descubriendo a través de, en esa charla que a veces tenemos del ruido que hay entre los de nicho, ¿viste?, los periodistas o los fanáticos del básquet y demás, que hay mucho que lo único que tenía de Jordan era sus títulos. A ver, el que ve el fútbol americano cuando se juega el Super Bowl, o el que ve básquet cuando se juega las finales de NBA, y en los 90 se enteraba que había un equipo que ganaba muchos títulos, y ese era Jordan. Ese era Chicago, y ese era Jordan el que estaba atrás de Chicago. Y me parece que sí, esta serie documental lo puede sorprender un poco. No significa que lo quiera más o lo quiera menos, sino que de repente puede encontrarse con algo que la verdad que él veía un pibe que jugaba bien.
Sin dudas, también depende mucho la cercanía al deporte que tengas y esto que vos marcabas. Yo de todas maneras celebro que gente que no le gusta el básquet se enganche con este documental, porque tal vez es la puerta de ingreso. Viste que hay dos posturas ante esto, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, esto no es tan de culto, pero cuando hay algo de culto o que ve poca gente y es realmente muy bueno, después cuando aparecen, por ejemplo, en Super Bowl, los que no ven fútbol americano habitualmente, hay mucho que te dice, bueno, no te vengas a sumar ahora, o como pasa en los mundiales, bueno, si no ves fútbol durante el año, no vengas al mundial. Yo, en ese sentido, Gaby, a contramano de lo que muchos pueden pensar, para mí está bueno que la gente se sume a nunca es una mala oportunidad para captar nuevos adeptos o gente a la que le empiece a gustar el deporte a partir de un documental, así que bienvenidos los que recién se están sumando al básquet. Sí, obviamente, acá, digamos, el punto más complicado es cuando quien no sigue tanto al básquet, por ejemplo, te quiere hablar con cierta, moralidad o determinando algunas cosas que no tienen bien idea cómo funcionan. Por ejemplo, el caso de Pippen, el contrato, ya lo hablamos, no se le puede mejorar en NBA un contrato a alguien que ya lo tiene garantizado. Entonces, tenés que esperar a que termine el contrato. Bueno, eso mucha gente que lo ve y lo ve como una perspectiva futbolística, te dice, no, pero escúchame, si Pippen es un fenómeno, agárralo, mejorar el contrato y que siga feliz en el equipo. Entonces, ¿cómo puede ser que ganara? Esto ya lo explicamos en el episodio en el que hablamos un poco más de Pippen, no me quiero meter tanto, pero por eso hay algunas cosas del básquet que hay que entender. Tal vez este liderazgo de Jordan, visto en retrospectiva por alguien que no está tan al tanto de cómo fueron las cosas en el equipo, y te queda un poco antipático, pero sin dudas es este Jordan. Vos nombraste a Zlatan, Yo tengo una particularidad con Zlatan, Javi. Me parece que tiene demasiado ego para lo poco que ganó, para el talento que tiene. Obviamente es un gran jugador, pero no hay ni punto de comparación con Jordan. Creo, y me gustaría verlo a Cristiano, a quien claro, sí bueno, puede comparar en cierto punto, que me parece puede llegar a tener un perfil más del estilo de Jordan, Javi.
Realmente digo, no, a mí lo que obviamente no lo, por eso te decía, no lo pongo hoy a la altura. Él no es Messi, él no es Cristiano, pero sí en cuanto a la mentalidad. Y en este ejemplo de que a veces no es fácil encontrar. Si vos buscas, obviamente, a ver, que se entienda bien, el número uno es porque lo es y obviamente porque se cree que es número uno, sino además no puede mantenerse. Eso me parece que como ley debe cruzar a todos los deportes y casi que cruza la vida en sí. Pero hay algunos que se creen más de lo que son, o algunos realmente son mejores. A ver, porque uno diferencia a Cristiano y a Messi, porque uno siente que uno tiene el talento y obviamente y la belleza, y el otro tiene la efectividad y además una personalidad muy fuerte, ¿no? Me parece que eso es lo que a veces pasa. Con Zlatan no lo subo, obviamente, está clarísimo, no lo subo a ese nivel. Sí digo que no me sorprende que un tipo como Zlatan, que suele mandar esos mensajes, suele creérsele más de lo que realmente probablemente fue, más allá de estar entre los mejores de los últimos tiempos, tiene esa cosa de decir, bueno, yo quiero ganar, casi ganar a cualquier costo, y todos tienen que estar atrás mío. Bueno, realmente decías, Zlatan no ganó lo que ganaron Messi y Cristiano. Esperemos que dice Cristiano. Me gustaría escuchar, Mati, un Nadal, un Federer, digamos, tipos número uno del mundo. Y ahí volvemos a la misma Messi y Cristiano. Muchas veces se destaca más la personalidad de Rafa que la de Roger. Yo no creo que Roger no tenga personalidad. Si no, no estás ahí. Si no, no sos el mejor y probablemente el que más nos llena desde los ojos. Entonces me parece que el tema pasa por ahí. Si uno repasa mensajes y cuestiones que pasaron en el documental y que lo pintan un poco a Jordan, estamos hablando que lo trataron de imbécil, de cretino, de tirano, de que generaba miedo, de agresivo, y lo mejor de todo, Mati, es que Jordan lo acepta. Dice, yo era así, probablemente sea un tirano, probablemente sea todo esto, pero yo lo hacía para empujarlos. Y me gusta mucho una frase que utiliza Mati, es que muchas veces los empujaba cuando no era necesario empujarlos, pero con el único objetivo casi como de despertarlos y subirlos a su nivel y sentirse que podía ganar con ellos.
Sí, es increíble. La verdad, cada vez que habla Jordan me parece algo fantástico. Y esas lágrimas del final del séptimo capítulo, Javi, yo la verdad me quedé tambaleando, porque uno no se la espera y pues de repente te encontrás con un Jordan en su lado más humano, justamente cuando habla del juego, que es algo que me fascina, porque no llora, repito, cuando habla del padre asesinado a sangre fría, pero llora cuando habla de cómo era él como líder. Me parece que eso resume a la perfección. O sea, ese minuto y medio de Jordan explicando su liderazgo y el cierre con el llanto y el pedido de interrumpir la entrevista, me parece brillante y te resume quién era Michael Jordan. Un Michael Jordan, Javi, que otra cosa que me parece fantástica de esta serie y que va de la mano con este ganar, 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 es cómo convertía cualquier cosa en una motivación para salir y demostrar que él era mejor. Ya lo hablamos contra Kukoc en los Juegos Olímpicos porque era el protegido de Kraus. Lo habíamos hablado previamente en varias ocasiones. Y en este capítulo se repiten. Y ya los propios compañeros, ex compañeros en este caso, como Horace Grant, lo saben. Entonces, por ejemplo, cuando está la serie contra Orlando, una vez que ya había vuelto Jordan, y Nick Anderson dice, bueno, el 45 no es lo mismo que el 23, y Jordan cambia el número. Salió a demostrar Jordan, y la verdad, la cara de Grant cuando escucha de vuelta esas palabras, dice, ¿para qué le dijimos esto? Porque él usaba cualquier cosa como una motivación. Por ejemplo, cuando jugó frente a Seattle, en las finales del 96, que le dicen, George Karr, el entrenador de Seattle, no se lo cruza en un restaurante y no lo saluda porque había dicho, bueno, vamos a evitar cualquier contacto, vamos a evitar que asuma cualquier detalle para usarlo como combustible, y él no lo saluda. Entonces pues se cruzan en un restaurante y Jordan es muy gracioso como lo cuenta y dice, bueno, ¿crees que juguemos así? Vamos a jugar así, y después lo destrozó a Seattle, pero él usaba ese combustible de cualquier cosa, o sea, y ahora recién me estuvieron pasando algunos memes, y es increíble ya el nivel de chistes que hacen, por ejemplo, a BJ Armstrong diciéndole, le dije a Michael que su hijo era su mayor fan, o sea, BJ Armstrong le dice que el hijo de BJ era el máximo fan de Michael, y ponen a Michael y dice, bueno, entonces tuve que salir y anotar 137 puntos en el primer cuarto. Y es muy gracioso, y termina con Grant diciendo, y se quedó con la custodia del hijo.
Sí, bueno, pero no solo eso, Mati, que sí, algunos memes que se circularon, y algunos que también me llegaron en ese tono. Marcabas esto de crearse enemigos, crearse motivaciones, y obviamente que la serie también aparece cuando se crea enemigos imaginarios. Cuando, sí, por ejemplo, pasa en un partido que una frase que buen partido Mike, y una frase que jamás existió, y solo existió en la cabeza de Jordan, dice, yo creaba cosas así como motivación todo el tiempo. Entonces marca de un jugador casi semi desconocido en la NBA, y dice, probablemente él no me dijo nada, pero después del partido un periodista de Washington me preguntó qué iba a hacer en el partido de la noche siguiente, y inventé la frase. Entonces, de esa manera él salió a matar y salió a ganar. Un tema de un fallo de un psicólogo, ¿no? Las Dance.
Bueno, deja mucha tela para cortar, pero esa historia con la Bradford Smith, que si uno, la verdad, por eso acá te digo, es un jugador que pasó casi por desapercibido por la NBA, que jugó apenas 3 temporadas, que tuvo muy poca actividad, pero sin embargo en un partido se encendió, la rompió entre Washington, que en aquella época eran los Bullets, frente a los Bulls, y al otro partido, que fue al otro día encima en Washington, Jordan salió a comérselo, a demostrarle que Smith había hecho 37 puntos, si no me equivoco, en el primer partido, y en el segundo Jordan dijo, bueno, en la primera mitad le voy a hacer la misma cantidad de puntos, terminó con 36 Jordan. Entonces, sí. ¿Y qué pasa? Y ahora cuando vos te sentás y ves el documental, en realidad no le había dicho nada. El propio Jordan, claro, dice, no, no me dijo nada.
Inventé la frase.
Es increíble.
Es la verdad que es parte de este liderazgo. Es este liderazgo que obviamente a algunos les puede chocar, a otros lo pueden admirar más, pero que el único objetivo claramente era ganar, como sea. Obviamente, y esto Mati hay que marcarlo, una cosa es ganar como sea y salimos nosotros dos a jugar, y otra cosa es ganar como sea siendo el mejor del mundo. Digamos que deja de ser como sea para ser realmente... Él sabía que iba a ganar, él sabía que era superior a los demás. Así lo consideraba y así se lo creía. Y aprovechaba, ante algún bajón, estas ideas, esta imaginación, para motivarse un poco más. Presionaba, imaginaba frases, digamos, se motivaba con esto que vos decías, me busco un enemigo, Kukoc. Me busco un enemigo, que en realidad no existe el enemigo, Kukoc casi que quiere abrazarme, pero para mí es el malo de la película. Para mí el dueño del equipo o el general manager del equipo es el malo de la película. Para mí mis compañeros no son tan buenos y tengo que superarlos. Para mí mi rival es el malo de la película. Entonces todo el tiempo generaba eso, y era todo el tiempo ese combustible lo empujaba más. Un tirano un poco voraz, me parece, Mati.
Otro highlight que no quiero dejar afuera, Javi, es cuando habla sobre estas mismas finales del 96 y habla de Gary Payton, ¿sí? Que queda ridiculizado Payton, porque realmente Gary Payton decía que, o sea, lo vemos en la actualidad diciendo que él había sido importante para esta especie de remontada de Seattle después de los 3 primeros partidos, que... Porque recordamos, en esas finales del 96, Chicago gana los 3 primeros partidos, hacen un ajuste, Seattle con Carl, que era el entrenador, ya lo que hablamos previamente de esa cena en la que no se saludaron, Payton dice, bueno, yo voy a jugar en ataque y en defensa. Seattle gana los partidos 4 y 5, y en el sexto, que justo cayó el Día del Padre, pues es un día muy especial para Jordan también, y esas imágenes de verlo tirado en el piso, finalmente Chicago gana el título, un nuevo título para Jordan. Y esto es muy particular porque se lo ve a Payton hablando en el documental, en la actualidad, diciendo, bueno, yo decididamente tuve algo que ver en esa especie de pequeña remontada, en ese sueño que finalmente nos llevó a buen puerto de Seattle. Y me parece un recurso brillante el de tener a Jordan y mostrarle en un iPad o en una tableta los testimonios de los otros. Pues no es que el director del documental le dice, Jordan, Gary Payton dijo esto. Le muestra directamente el video y la risa de Jordan diciendo, yo no tuve ningún problema con Gary Payton, y directamente fue que yo no estaba bien, que estaba difícil y en un momento difícil, y finalmente fue campeón el Día del Padre, y bueno, una gran historia que vale la pena ver. La verdad, Javi, creo que nos dejan muchísimos momentos inolvidables esta serie.
Sí, y siempre recomendamos, más allá de obviamente recomendar que puedan ver la serie está, el que todavía no la empezó y va escuchando este podcast, la serie está disponible en Netflix, ESPN para Estados Unidos, se estrena los domingos, Netflix para el resto del mundo, los lunes, quedará, al momento de grabar este capítulo, queda solo una semana, casi que se termina esto que tanto estábamos esperando y que finalmente tuvo el éxito que se esperaba, que a veces suele no coincidir tanta expectativa con el éxito. Bueno, finalmente cumplieron con la expectativa y cumplieron con el éxito. Y siempre recomendamos algunos sitios, algunas páginas que hacen alguna cobertura especial de estos capítulos. Esta vez, Mati, creo necesario recomendar, bueno, casi lo recomendamos varios episodios, el sitio de Ringer, de ringer.com. Se escribe, ese es un sitio en inglés, THERINGER, theringer.com. Busquen una de las últimas notas, siempre decimos lo mismo, fáciles de traducir además al español con cualquier navegador que utilicen. ¿Qué jugadores actuales de la NBA habrían odiado a Michael Jordan? Mati, me parece una buena nota, de estas notas de fantasía, de estas notas de lo ponemos a Jordan en 2020 y ver qué pasa. Y la verdad que para el fanático de la NBA empieza a buscar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de cómo va chocando con los rivales, que es divertido, y obviamente hay que ver la serie para entender algunas de sus reacciones o estar más metidos en la historia de Jordan, pero de alguna manera lo trae a este 2020, en este juego donde aparecen varios nombres pesados y donde aparecen jugadores que no solamente se cruzarían con Jordan desde lo físico, también desde lo mental. La síntesis de lo que hace de Ringer es que se odiaría con gran parte de la NBA 2020.
No, increíble. La verdad, The Ringer siempre tiene estas notas que rompen un poco lo convencional y son increíbles. La verdad, son muy graciosas. Me llama la atención, por ejemplo, por supuesto, ponen a LeBron James, y yo creo que si vos pones a Jordan hoy en la serie, es al primero que va a medirlo cara a cara, porque obviamente está la discusión de quién es el mejor de todos los tiempos, que LeBron ya consiguió el enorme mérito de que haya gente que lo considere en la misma mesa que Jordan, lo cual no es sencillo. Bueno, y acá lo que hacen en The Ringer, un poco para explicar cuál es la idea de esta nota, justamente es, te nombran el jugador, y un poco haciendo este chiste de que hacíamos con el hijo de BJ, que fue y dijo que era el máximo fanático, es decir, que de esto y de Jordan se agarra de cualquier cosa para humillarte y demostrarte que eres mejor que vos, van poniendo qué diría, o sea, cuál sería el pecado imperdonable de cada uno de los principales jugadores de la NBA. LeBron, por supuesto, esta discusión del GOAT, del más importante de todos los tiempos. Sí perdonaría a uno, dicen en The Ringer, que es Bobby Portis, que cuando jugaba en Chicago le pegó a Nikola Mirotic en una práctica. Entonces, eso dicen que Jordan, su majestad, lo hubiera amado. Pero no sé, te ponen, por ejemplo, a Taco Fall, que no tiene ni. O sea, cuyo único mérito para la NBA es su altura. Entonces, bueno, dicen, le enseñaría una lección a Giannis, Ja Morant, Stephen Curry, Kai Kuzma, a Isaiah Thomas, únicamente por ese nombre tan similar al ex jugador de, y la leyenda, por supuesto, de Detroit. Me hizo reír mucho el de Klay Thompson, Javi, que dice, cuando Klay tenía 8 años, se encontró a Jordan y le pidió un autógrafo. Y ahí le dijo, Clay, después de un partido, le dijo: "Nice game, Mike. Buen juego, Mike". Y Jordan nunca se lo olvidó. Y también te proponen cuál sería la revancha. Y anotó 47 puntos en cada uno de los partidos que obviamente se enfrentaron entre sí. Pero es muy gracioso y es el imperdible, creo, Javi, del día de la fecha.
Sí, sí, que tiene que ver por ese lado, un poco lo que marcabas. Un nombre propio de la NBA actual, un pecado imperdonable, muchas veces inventado. En otras, obviamente, pensado ahora desde la ironía y casi de los memes, como esto que decía de Taco Fall. O sea, no cometió ningún pecado, pero claramente imagínense a Taco Fall en el juego de las estrellas jugando contra Jordan y Jordan dándole una clase de básquet, un poco lo que hizo de Ringer. Y obviamente después, ¿cuál sería la respuesta de Jordan en la cancha, en el día a día? Obviamente sumándose a esto, sumándose a este juego. Que propone Jordan desde su liderazgo y de su imagen que transmite en los últimos capítulos. Bueno, The Ringer nos deja este imperdible, Mati, que me parece que es interesante. Tiene algunas cuestiones periodísticas, obviamente hay un repaso de los jugadores que tienen números y datos que son reales, pero al mismo tiempo un poco de distensión, un poco de diversión y subiéndose a la ola, ¿no? Porque si algo está pasando en la prensa de Estados Unidos y que obviamente también se en redes sociales los domingos a la noche, que fue el momento de los estrenos, básicamente, Mati, todos los medios y todos los periodistas deportivos subiéndose a la ola de Last Dance.
Sin lugar a dudas, todo el mundo, y también es entendible, por un lado, porque no hay demasiada actividad. Tuvimos UFC, ahora tendremos Bundesliga, pero está bien que se generen estas situaciones. Esto es lo que yo pedía la otra vez que hablábamos, que The Ringer igual siempre lo hace, piensa un poco por fuera de lo habitual. A mí lo que particularmente no es que me moleste, pero no coincido tanto, es que no me cuente la historia de cuando inventó esta frase para en el partido frente a Washington, frente a Smith, si es lo que está contando en el documental. Es decir, claro, sí. No es que lo descubrimos nosotros, es que lo vimos. Pero bueno, sabemos que hoy los medios se rigen por esta ley, ¿no? De subirse y rescatar del documental, que lo estamos viendo todos, te hacen una nota como si lo hubiesen descubierto. Pero bueno, no vale la pena tampoco meterse mucho en este sentido. Para ir cerrando, Javi, ¿te parece que repasemos algo que hablamos brevemente en el último episodio? Pues se confirmó que Sebastián Vettel no competirá con la Ferrari a partir de 2021. Esto ya es oficial, ayer lo habíamos hablado y habíamos señalado un poco los rumores que había, que parecía algo que se iba a concretar en las próximas horas. Finalmente se concretó y ahora el rumor es que Carlos Sainz, el piloto español, hijo también de la leyenda de igual nombre, se sumaría a Ferrari, en lo que para mí, Javi, es una decisión ideal para un equipo que tiene que probar otras cosas, porque durante la última década, Javi, tuvieron a Sebastián Vettel y a Fernando Alonso y no pudieron ganar un título. Así que todo esto que hablamos con Pablo Viñón en algún capítulo sobre Ferrari, bueno, tal vez tienen que trazar una nueva estrategia. Se empieza a terminar un ciclo también en la Fórmula 1, donde muchos de los pilotos más experimentados van dejándole paso definitivo a las nuevas estrellas, como son Charles Leclerc, Max Verstappen y las que van a ir surgiendo en los próximos años.
Sí, veremos qué sucede con la carrera también de Vettel. Ferrari se sacude un poco el mercado, inexplicablemente, se sacude la Fórmula 1, sin Fórmula 1, pero así estamos en estos tiempos de cuarentena, de coronavirus. Siempre le recomendamos episodio 45 de Aislados, Ferrari al desnudo, el mito del cabalino, invitado Pablo Viñón, hicimos un repaso no solo de la historia de Ferrari, no solo de la magia de Ferrari, también de mucha actualidad, y obviamente si quieren sumar a esto de Vettel y a esta situación que está viviendo la Fórmula 1, un buen episodio de Aislados para meterse un poco en lo que es Ferrari. Esta vez, Mati, nos tocó Michael Jordan, una vez más Michael Jordan. Un Michael Jordan con un liderazgo polémico, el costado quizás que más impacto está generando, con un minuto y medio que hay que buscarlo en YouTube, hay que bajar el video, hay que guardarlo bajo siete llaves y verlo cada vez que uno va a salir a jugar un partido, Mati, básicamente. Es el video motivacional más importante de los últimos tiempos. Y este repaso, ¿no?, por los episodios 7 y 8 de Last Dance, de un Jordan que algunos lo consideran un tirano, otro un imbécil, otro un imbécil voraz. Para nosotros, el mejor atleta de todos los tiempos, quizás, el mejor basquetbolista, estamos seguros. De lo otro seguirá el debate, pero sí consideramos que un ganador nato. Ganar, 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 lo suele decir Barkley. Esta vez se lo dedicamos a Michael Jordan y a su curioso y llamativo método.